La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Continuando con nuestro Abril Republicano y la serie de conferencias programadas, llega el turno del investigador e historiador Ignacio Trillo Huertas, quien hablará sobre la Segunda República en un pueblo de la comarca, Jimena de la Frontera.
Bueno, el pasado día 14 de abril, miércoles, se ha conmemorado el 90 aniversario de un día que fue especial también para Jimena, no solo para aquella imagen que ha quedado en la historia de la Puerta del Sol en Madrid. Se trata de la llegada de la Segunda República. En una mañana que amaneció en Jimena, pues como todos los días, y que conforme pasaron las horas, se fue modificando totalmente el horario y el hábito cotidiano. Empezaron a llegar noticias de que estaba ocurriendo hechos muy trascendentales para la vida política de nuestro país, y eso llegó vía la estación de tren de Jimena, donde unos ferroviarios de un tren que llegaba, pues comunicó que se estaban produciendo unos acontecimientos que podían propiciar un cambio de sistema político a nivel nacional. Y eso se corrió pues primero por toda la estación y posteriormente en Jimena Pueblo. La estación, el primer hecho fue que esos ferroviarios se fueron para un comercio que tenía mi abuelo, Bartolomé Huerta Ruiz, y es que a él le había tocado una emisora, un aparato de radio, que fue el primero que hubo en Jimena. Entonces se presentaron allí miembros de la UGT ferroviaria y de la CNT del campo y le pidieron a mi abuelo pues que situara el aparato en la ventana al objeto de que la gente se enterara qué es lo que estaba ocurriendo en Madrid. Y ahí pues comenzó a extenderse, el comercio estaba en plena carretera o camino de Algeciras a Ronda, y aquello pues empezó a llenarse, la gente del campo empezaron a acercarse, algunos del pueblo bajaron, y allí estuvo una cantidad de gente importante a lo largo de todo el día, hasta que finalmente pues se comunicó la formación del gobierno provisional. Así pues, la estación de Jimena estuvo viviendo el acontecimiento en directo y justo al momento álgido donde la gente empezaron a dar palmas y vítores y demás, y de gritos ¡Viva la República!, fue cuando anunciaron la salida del rey camino del exilio. En Jimena el hecho se vivió igualmente donde había una organización, la agrupación al servicio de la Segunda República o de la República, que estaba formado por varios ilustres jimenatos, de clases medias fundamentalmente, y uno de ellos, que era el hijo del dueño de un comercio, que estaba allí en las cuatro esquinas del barrio arriba, sacó precisamente la bandera que tenían guardada de esa agrupación y la estuvo paseando por todo Jimena, hasta situarla a última hora de la tarde en el arco del reloj de la entrada del castillo. Y a lo largo de ese día estuvo sonando las campanas precisamente en ese sitio del castillo y no el de las iglesias, puesto que los sacerdotes entonces de Jimena se opusieron a que fuera comunicado al pueblo ese acontecimiento histórico que estaba sucediendo en Madrid, y por tanto fue suplida por esa campana ya no existente, pero que sí existió a la entrada del castillo de Jimena. Jimena, bueno, pues a lo largo de todo este periodo vivió una etapa distinta frente a todo lo que había sido la rutina de todo el periodo histórico que acumulaba siglos. Empezaron los partidos políticos y los sindicatos a abrir sus sedes correspondientes, teniendo en cuenta que el nivel cultural y el nivel de analfabetos era muy alto. Precisamente esos inmuebles se pusieron a disposición de la gente joven y de los trabajadores y demás para que pudieran asistir a clases y en este caso pues ser alfabetizados. Es importante este apartado porque precisamente conecta con una de las grandes preocupaciones que tuvo la Segunda República en el escaso periodo de tiempo de esos 5 años que existió, y es la preocupación cultural y del nivel en este aspecto de conocimientos por parte de la población mayoritariamente trabajadora. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 90% de la población activa de Jimena vivía del sector primario, entiéndase como agricultura, montes y en menor medida la ganadería, en jornadas de sol a sol y por tanto sin escolarizar. Leyendo mucho de los mítines que se sucedieron durante toda esta etapa, precisamente se hacía mucho hincapié a los padres trabajadores de que sus hijos lo que tenían que hacer como prioridad era aprender a leer, a escribir y adquirir los máximos conocimientos y que no se pusieran a trabajar tan temprano, abandonando la escuela, porque entonces no tendría perspectiva de futuro. Hay que decir que en Jimena prácticamente el abanico de partidos políticos que existieron a nivel de todo el Estado y los sindicatos tenían un fiel reflejo en Jimena. Mayoritariamente predominaba, sobre todo durante todo ese periodo, la CNT, o sea, la CNT en el Sindicato Único de Trabajadores de Jimena, que estaba integrado dentro de la CNT y prácticamente pertenecía casi todo el pueblo. El que existieran sindicatos en la CNT no significaba que hubiera un partido político único a los cuales tendrían también una afiliación. Y así nos encontramos que había muchos cenetistas que militaban en Izquierda Republicana, que era un partido de centroizquierda, que presidía Azaña, que fue presidente del gobierno y después presidente de la República. Otros militaban en el partido de Martínez Barrio, la Unión Democrática, que pertenecían, eran masones. La logia masónica en Jimena tenía una enorme fuerza, y se reunían en la casa de campo en calle Santana, y ahí también pues existían militantes de la CNT, en concreto, por ejemplo, para hablar de alguien, el propio practicante municipal, que además eran sacamuelas, como lo eran en aquella fecha, militaba en la CNT, en la logia masónica de Jimena y a su vez también en la logia masónica del campo de Gibraltar. El alcalde que hubo en el Frente Popular, Cristóbal Vera Sarabia, que le llamaban Telar, porque sus padres tenían un telar en el barrio arriba, era dirigente de la CNT, en concreto de la rama de arriero. Hay que tener en cuenta la importancia que tenían cuantitativamente los arrieros en aquella fecha en Jimena, y junto con ser dirigente de la CNT, porque ese sindicato del ramo estaba integrado también dentro de la CNT, militaba en Izquierda Republicana, insisto, de Manuel Azaña. Lo que se ha entendido como la República, que era un sistema político que exclusivamente abarcaba a la clase trabajadora, Jimena es un claro ejemplo que desmiente totalmente ese hecho. Prácticamente la mayoría de las profesiones liberales que había en Jimena eran republicanos, tenderos, comerciantes, zapateros, eran igualmente republicanos, y muchos de ellos, insisto, integrados dentro de la logia masónica, que lo que hacían pues, eran obras relacionadas con becas a estudiantes, financiar la formación. En Jimena se llegó a establecer incluso una academia para la preparación de bachilleres. En aquel momento, hay que tener en cuenta que después, cuando acontece ya la sublevación militar, todo eso se corta totalmente y tiene que transcurrir hasta el año 1959 para que se establezca una academia que prepare a bachilleres para la presentación a los exámenes en los sitios donde había instituto, bien Algeciras o bien San Roque o Ceuta. Por tanto, aquel fue un periodo histórico de enorme ilusión, de enorme efervescencia, de enormes debates y a su vez, lógicamente, de conflictos locales relacionados con las reivindicaciones de los trabajadores en atención a su mejora de las condiciones de vida, que a lo largo de siglos había estado postrado y reprimido, y todo eso salió en efervescencia en ese periodo. Pero hay que decir que durante la etapa del 31 al año, hasta la sublevación militar del 18 de julio, no trascienden hechos violentos en absoluto en la localidad. Pero en cambio acontecen notas puntuales como que había una huelga y el gobernador civil, sobre todo en el periodo del bienio negro del año 33 al año 35, hasta las elecciones del 16 de febrero de 1936, pues encarcelaba a los dirigentes de la CNT en Jimena, y a pesar de eso, pues se provocaba un movimiento de solidaridad pero no había ninguna situación de violencia. La violencia aconteció pues como consecuencia del propio golpe de Estado del 18 de julio, que sería otra etapa y otro tema a abordar en otro día. En cuanto a la presencia de otras formaciones políticas, como anteriormente dije, prácticamente todo el abanico del arco político se hallaba presente con presencia en Jimena. Destacar, bueno, pues que existía el Partido Socialista Obrero Español, una UGT que era minoritaria. El Partido Socialista, uno de sus dirigentes, era el dueño de un conocido bar que ha continuado hasta la fecha y que en el 2019 celebró el primer centenario, que fue fundado por Juan Cuencas Navarro. Y el Partido Comunista, que también estaba presente, fue muy minoritario, hasta prácticamente en vísperas de las elecciones del Frente Popular del 36, no tuvo presencia. Y a su vez era curioso porque existía dentro de la militancia, la CNT, el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. Hay que decir que este partido sacó un diputado precisamente por la provincia de Cádiz en esas elecciones del 36. Uno de los hechos que lógicamente generó una situación de cierto malestar entre las fuerzas sindicales y entre los propios trabajadores y fue la lentitud en la aplicación de la reforma agraria, que era la gran estrella, sobre todo para poblaciones donde existía un enorme latifundismo, como eran los casos de Jimena o de la colindante Castellar, y donde prácticamente el triunfo a finales del 33 del bienio de la derecha pues paralizó las iniciativas que estaban puestas en marcha después de la aprobación de la ley y no se vio una actuación y decisión gubernativa ya más clara hasta después de las elecciones del Frente Popular en el que triunfó, pero lógicamente el golpe de Estado frustró totalmente su desarrollo. Hay que decir que Jimena era uno de los sitios donde la propiedad estaba enormemente concentrada en prácticamente tres grandes familias y una de ellas, no hay que olvidar, que era el dueño de San Martín del Tesorillo, de San Pablo de Buceite y parte del término municipal del resto de Jimena, incluso abarcaba territorios más allá de lo que es el municipio de Jimena. Me estoy refiriendo a Juan Mar, el famoso mallorquín, que bastante tuvo que ver en lo que fue la financiación del golpe de Estado y cuyo centro y sede, que estaba en la casita de campo en San Martín del Tesorillo, adquirida esas grandes propiedades que procedían de la familia Lario y anteriormente de los Medina Sidonia, pues quedó intocado totalmente. Y ese hecho, además, tenía repercusiones de todo tipo. Es decir, cada vez que había elecciones, bien fueran generales, sí, porque no hubo otras nada más que las municipales del 31 de mayo de 1931, como repetición de las de que habían tenido lugar en vísperas de la llegada de la Segunda República, hay que decir, bueno, pues que estos latifundistas se dedicaban a comprar los votos, en este caso a sus propios trabajadores, que llegaban perfectamente desde un tren que los recogía de Cortijo en Cortijo. Es curioso que además ese tren estaba vigilado por la propia Guardia Civil, que conducía a los propios trabajadores de esta finca hasta las propias urnas, y todos iban con el sobre cerrado y el voto, lógicamente, para las opciones de derecha. Pero bueno, el triunfo ya en Jimena, con un 60%, sin equívoco y sin duda de ningún tipo de la candidatura del Frente Popular, pues impulsó toda una serie de acciones políticas que se encontraban siempre con una barrera, que era que los grandes latifundistas se negaban a pagar los impuestos locales, y esto repercutía lógicamente a la hora de la prestación de servicios y sobre todo en lo que era la preocupación fundamental del gobierno municipal, que se constituyó en comisión gestora ese mes de febrero, sustituyendo al que había tenido lugar impuesto, en este caso por el gobierno del Bienio Negro, que prácticamente en el año 35 fue nombrado un gobierno municipal de derechas, que gran parte de ellos después, cuando triunfó el golpe por la acción armada, pues fueron los mismos municipios. Pero en fin, después de la elección del Frente Popular se constituye una comisión gestora del ayuntamiento, que está presidido por el que anteriormente había citado, Cristóbal Vera Sarabia Telar, una persona arriera de oficio. Tenía un bar cercano también que regentaba su mujer cerca del ayuntamiento, y un hombre dotado de unas cualidades de liderazgo muy importantes, y fueron precisamente las profesiones liberales republicanas de Jimena los que eligieron a Telar como líder de esa etapa del Frente Popular, que intentó desbloquear lo que era el no pago de impuestos por parte de los MAR, por parte de los Robledo y de otros latifundistas de allí de Jimena, pero que sus buenas intenciones de cara a propiciar la realización de obras públicas que contratara a trabajadores que estaban en situación de paro, es decir, que la República también tuvo la fatalidad de encontrarse con una situación de meteorológica muy mala, con lo cual, bueno, pues fue etapa muy lluviosa que imposibilitaba durante meses la realización del trabajo del campo. Y a su vez también, pues la República llegó a una situación de crisis mundial, como fue la crisis del 29, con lo cual no había flujos migratorios a otras zonas, bien de España o bien europea o americana. La situación, insisto, de entusiasmo con lo que la República llegó a Jimena, pues se vio ya en una situación con el golpe de Estado, propiciado lógicamente por aquellos que se oponían a cualquier tipo de reforma y cualquier tipo de avance y de modernización de esas estructuras casi semifeudales procedientes del medievo, pues visto que cuando surge el conocimiento de que se estaban sublevando tropas coloniales existentes en el norte de África, en el protectorado español, aquella misma tarde hay una reunión en el ayuntamiento de todas las fuerzas políticas presididas por el alcalde que fue elegido como comisión gestora después de las elecciones de donde triunfó el Frente Popular en febrero. Y allí se constituyó pues una serie de comités para la defensa militar de Jimena ante una posible invasión procedente del norte de África a través de los desembarcos que se estaban produciendo en Algeciras, y se tomaron una serie de medidas de carácter extraordinario, fijando la prioridad número uno en que no faltaran alimentos ni a la población ni a los refugiados que llegaban procedentes de esos primeros municipios como Algeciras, La Línea y San Roque, que prácticamente el 18 y el 19, los días 18 y 19 de julio, quedaron ocupados por estas fuerzas golpistas. Y a partir de ahí, bueno, pues es cuando empiezan a acontecer pues acciones bélicas y acciones violentas. Telar, el alcalde, quiso preservar en todo momento que no hubiera derrame de una gota de sangre en Jimena, pero bueno, ya entramos en otra etapa que habría que explicar, que es ya la declaración de guerra por parte de los golpistas, una vez que fallan en sus pretensiones de tomar Madrid en 3 o 4 días y se encuentran con una enorme resistencia de carácter popular y que propicia pues que España entre en una etapa bélica que duraría 3 años y que también se podía hablar que fue el primer ensayo para una guerra mundial que estaba prevista a continuación, puesto que la guerra de España también se utilizó por parte de las potencias del eje nazi-fascista, es decir, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, para ensayar pues todas las nuevas armas que estaban fabricando y, en el caso de España, además de utilización por primera vez en un conflicto de estas características contra la población civil, que bien lo sufriría. Si bien Jimena no pudo ofrecer resistencia ante la llegada de esas fuerzas regulares que procedían del norte de África, precisamente el comandante que los dirigía venía de Ceuta, con gran componente de mercenarios magrebíes, pues esa violencia, insisto, de bombardeos que no sufrió Jimena porque no pudo resistir, pero en sí, en cambio, los jimenatos lo sufrieron fuertemente en la toma de las poblaciones de la costa, en Málaga capital, posteriormente, y no digamos en lo que se llamó la desbandada, que era la huida de la población civil, fundamentalmente mujeres, niños y ancianos, desde Málaga a Almería, donde ya los últimos estudios se estiman alrededor de 300.000 personas y que fueron masacrados por tierra y por mar y por aire. Y ahí yo, a falta de un censo, podíamos hablar de más de 100 jimenatos que estuvieron sufriendo las consecuencias de esa barbarie, que es genocidio, de un crimen de lesa humanidad.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.